Y hay alguien en particular que es fan mal, y te diría que es un recopilador de toda la historia de Interama, que es Hernán Rodríguez. Y en este momento está en comunicación con nosotras. Hernán, bienvenido a este Déjà Vu Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias, Andrea, Carla. Gracias por la invitación. Todo bien por acá.
Bueno, contame un poco primero. ¿Cuántos años tenés vos, Hernán?
46.
46. ¿En qué año naciste, Hernán?
En el 78.
¿Y vos fuiste a la inauguración de Interama?
No, a la inauguración no. Lo conocí un poco más adelante, pero la inauguración no.
Eras muy chiquito.
Claro.
Claro, tenía...
¿Cuatro?
Cuatro años, exactamente.
Tal cual, cuatro añitos. Bueno, y contame qué fue lo que te pasó y lo que significó en tu vida, en tu adolescencia, en tuyo también, como para que años después te hayas convertido en este recopilador. Porque aparte, toda la data, vida y por haber de todo, la historia, los juegos, esto, lo otro, obviamente la tiene Hernán.
Y mira, empezó como empiezan estas cosas de fanatismo, digamos, ¿no? Yendo al parque como visitante desde chico, y bueno, el parque, digamos, estaba justamente planificado para que te flashee, para que te choquee por todas las instalaciones que tenía. Y bueno, lo que más me llamó la atención, que siempre cuento, es que es la torre, por supuesto, porque la torre tiene su parte más, digamos, angosta, es la base, es la que está en el piso, que es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados normalmente a ver de un edificio.
Que bueno,
digamos, la parte más ancha es la base. Entonces,
la torre todavía se ve desde muchos balcones de flores, por ejemplo.
Claro, claro. Exactamente, desde muchos puntos de la ciudad y desde fuera de la ciudad. Y después, bueno, obviamente lo que era el parque en sí, ¿no? Los juegos, todo el diseño de parque propiamente dicho, de lo verde, de los lagos, era algo fuera de lo común totalmente para lo que estábamos acostumbrados, por ejemplo, con el Little Park.
Claro.
Son dos, si bien los dos eran parques de
diversiones. Era el Boca River.
El concepto, claro, pero el concepto era diferente. El parque, claro. El Little Park era más lo que se suele decir feria, porque es un playón de cemento donde hay un montón de juegos. En cambio, Interama iba a ser un parque temático. O sea, Interama tenía y tiene todavía lagos, un montón de lomas que superan los 2 metros de altura, que hacen de aislación visual. Vos con esas lomas no ves hacia el exterior, entonces te aislas de adentro, no ves el tráfico de las avenidas, no escuchas ruidos externos, y te aislas de adentro en ese mundo de fantasía que se prometía.
Qué lindo, la verdad que es irnos de viaje a la infancia nuevamente, ¿no? Porque muchas veces recordamos o por canciones, o hablando con un actor, con una actriz, con un cantante, ¿no? Que por ahí decís, tal cosa, esta canción me remite a tal momento, pero esto de ir a jugar... también tenía eso de decir, estoy esperando el fin de semana para ir, por ejemplo, a Interama. Y una cosa era, cuando eras muy chico, por ahí decir, voy al parque con mis viejos, o con mis tíos, o con mis abuelos. Y otra cosa era cuando ya empezabas a armar programa con tus amigas y tus amigos,
claro,
¿no?
Solo.
Te sentías grande.
Exactamente. Yo, o sea, la época que más disfruté el parque como usuario, cuando todos los juegos funcionaban, fue en las vacaciones de invierno de la secundaria, o sea, claro. Los 90, la década de los 90.
Hernán, ¿sí? ¿Y recordás cuándo fue la primera vez que fuiste, con quién fuiste?
La primera vez fue en el 89. Fui con mi papá a buscar a mi hermana, que mi hermana había ido con un grupo de amigos, mi hermana es un poquito más grande que yo, entonces habían ido ellos solos. Y nosotros lo fuimos a buscar, así que entramos a la playa de estacionamiento, pero no entramos al parque,
claro,
en sí,
parque.
Solamente a la playa de estacionamiento. Y ese fue mi primer contacto con el parque, que bueno, me marcó para toda la vida.
La verdad que sí, la verdad que sí. Aparte, me imagino que esto de haber llegado al estacionamiento y no haber entrado, te habrá quedado como... Era, güey, che, dale, la próxima quiero entrar.
Claro, exactamente. Unos años más tarde, después sí, bueno, entré y ahí sí conocí todo lo que era el sector de ingreso. El parque tiene un lugar que se llama Plaza Central, que es como el centro geográfico del parque, donde se dividen o se dividían los 5 sectores que tenía el parque, que van a ser 5 sectores temáticos que nunca llegaron a tener la tematización, pero se dividían los 5 sectores y ahí tenías acceso a todo.
Tal cual. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con el Interama? Porque yo recuerdo que cuando se inauguró, bueno, al margen, ¿no?, de toda la atracción que concitaba, aparte esto que yo te decía, medio en chiste, medio en serio, del Boca River con el Little Park, que ya obviamente tenía su terreno ganado, aparte era el único que había, llegó a tener 60 juegos funcionando, pero lo que era el proyecto contemplaba alrededor de 100 juegos. Igual, bueno, también el tema de los restaurantes, ¿no? Porque habían previsto tener 12 restaurantes, pero finalmente se habían habilitado solamente dos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que medio como que ese proyecto quedara por el camino?
Pasaron un montón de cosas. Yo siempre digo que la historia de Interama es infinita porque seguís investigando y siguen apareciendo, ¿viste?, datos nuevos. Uh-huh. El proyecto original contemplaba, como vos dijiste, 100 atracciones en total, 12 restaurantes, bueno, un parque para recibir a 100.000 personas por día, que se iba a hacer en dos etapas. La primera etapa, que fue la que nosotros conocimos, sí, esa primera etapa más o menos se completó en un 70%, que fue el parque que todos disfrutamos. Y terminada esa etapa, a los 5 años se iba a completar una segunda etapa donde ahí los juegos iban a llegar a los 100 juegos, a los 12 restaurantes. Mm. ¿Qué pasó? Interama, o sea, estaba el parque Interama, el nombre de Interama viene por la empresa Parques Interama Sociedad Anónima, sí, que era la empresa que ganó la concesión para la construcción y la explotación del parque. Fue una licitación, la idea del parque fue un capricho, porque la historia lo demuestra, fue un capricho del intendente de facto Cacciatore.
Sí.
No hubo ningún estudio de prefactibilidad para saber qué eran de
ambientalista ni nada.
El parque para que funcione, o sea, fue un capricho. Se encargó el diseño a Estados Unidos, a un parque, a un estudio de diseño de parques que diseñó, por ejemplo, la cadena Six Flags de Estados Unidos, sí, algunas partes de los parques de Disney. El proyecto se hizo allá, acostumbrados a los parques de ellos, ¿no? Pero bueno, el proyecto era para acá. Interama no cumplió con un montón de cosas del contrato, para resumir un poquito, y cuando asume el intendente Zaguer, ya con la presidencia de Alfonsín, le revoca la concesión a Interama, claro, porque no habían cumplido con nada. El parque se tendría que haber inaugurado 2 años antes, en el 80, ¿no? Se terminó inaugurando en el 82, y por la mitad. Entonces, bueno, al quitar la concesión, todo lo que faltaba construir quedó ahí,
claro,
paralizado, digamos, congelado en el tiempo, y solamente recién en el 85 se habilitó, que faltaba habilitar la torre, sí, se habilitó el público recién en el 85, y la montaña rusa de agua, hidrovértigo, también se inauguró en el 85.
Estaba buenísimo.
Todo eso, lo otro que quedó incluso, inconcluso, quedó así.
Qué increíble, ¿no? Cómo qué fueron pena quedando esos proyectos, megaproyectos aparte, por el camino.
Yo vuelvo a apelar a tu infancia y a tus recuerdos, Hernán. Estamos hablando con, sí, Hernán Rodríguez, recopilador, sí, de la historia de Interama. ¿Juego preferido?
Juego preferido, y podrían ser dos. Una, que era la montaña rusa Aconcagua, que es la que más se recuerda, que era la Celeste y Blanca, que era un tren. No eran carritos individuales de A4, sino que era un tren largo. Uh-huh. Esa como montaña rusa, y después había un juego que en realidad, o sea, tenía un gemelo, había dos juegos iguales, que se llamaba Enterprise.
Uy, sí.
Era como una especie de cabina donde vos te sentabas a caballito del asiento, podían ir hasta dos personas, y todo eso estaba montado sobre una rueda horizontal, la rueda empezaba a girar y esas cabinas se ponían, por la fuerza centrífuga, se ponían también horizontales. Y una vez que estaban horizontales, toda esa rueda se levantaba con un brazo y se ponía vertical. Mm. O sea, era un juego bastante intenso.
Sí.
Pero también era uno de los más taquilleros, diría yo, porque por la sensación que te generaba.
Tal cual. ¿En qué quedó todo eso hoy en día, no? Porque recién Carlita estaba diciendo, ¿no? De distintos lugares se ve todavía la torre. ¿A alguien se le ocurrió la bendita idea de decir reflotemos el Interama? Al margen de que, bueno, hay otros parques hoy en día, uno en la zona de Tigre, muy grande e imponente. Sí,
pero en Capital,
no.
No.
Claro, no, Capital no hay ninguno. El parque funcionó, y muchos se sorprenden cuando lo digo, funcionó con la mayoría de sus juegos activos hasta noviembre de 2003.
Sí.
En noviembre de 2003, el jefe de gobierno Aníbal Ibarra lo cerró porque se habían objetado temas de...
De seguridad, ¿no?
De seguridad en 12 juegos, no en todos, en 12 juegos. Él decidió cerrar el parque completo, prometiendo que en un mes se iba a volver a abrir con todo solucionado. Bueno, pasaron 4 años de abandono.
Sí.
Se vuelve a abrir en 2007. Imagínate, 4 años de juegos a la intemperie donde no se hizo
nada. No, olvídate, todo oxidado.
Ya era, claro, si bien en esa época era recuperable todavía, ya era más complicado.
Y sí.
Bueno, empezó a pasar el tiempo. los juegos no se recuperaron más. Recién cuando abrió el parque en 2007 algunos infantiles funcionaron, pero al menos desde un año se volvieron a clausurar con el mandato de Mauricio Macri, sí. Y después de ahí quedaron cerrados totalmente, hasta que se terminó el juicio que Interama había iniciado en la municipalidad en aquella fecha, cuando en el 83, cuando le sacaron la concesión. Sí. Ese juicio duró hasta 2011.
Wow.
Cuando se termina el juicio, se caen las medidas cautelares de no innovar. Las medidas cautelares de no innovar protegieron el parque todo este tiempo, porque justamente no se podía innovar, no se podía vender, no se podía rematar, no se podía desguazar. Entonces, al caer las medidas cautelares, se pudo hacer todo eso. Y bueno, hoy en día, de los 60 juegos, uno solo queda entero, que está, bárbaro, que lo pintaron, ¿no?, hace poco como adorno.
Sí.
Y actualmente una parte del parque se puede recorrer como parque público, un espacio verde.
Sí.
Pero otras partes, por ejemplo, la Villa Olímpica, el alojamiento que se usó en el 2018, sí, por el Juegos Olímpicos, sí, de la Juventud, se hicieron dentro del parque. O sea, claro, una franja importante del parque se separó del parque, se loteó, se hicieron, sí, manzanas, otras con cosas, calles y edificios. Claro, y otras partes están siendo utilizadas para los recitales masivos que la ciudad movió para el sur.
Sí, de hecho mis hijos han ido.
También ahí de la Corporación Sur.
Tal cual. Sí, yo recuerdo en el año 2001, que vos estabas citando, ¿no?, cuando Aníbal Ibarra lo cerró al parque por estos 12 juegos que decías, lo que había sucedido en aquel momento era que un operario del parque, Hernán Fichetti, había salido despedido del juego Huracán y murió. Entonces, bueno, claro, algo parecido había pasado en su momento también con el Ital Park. O sea, lamentablemente fueron hechos muy trágicos y que determinaron el cierre de sendos parques, ¿no es cierto?
Claro, exactamente. El cierre de 2003 viene por ese pedido de relevamiento del estado de las atracciones, claro, por el accidente que había ocurrido en 2001.
¿Qué sensación te deja a vos todo esto del Interama?
Y imagínate que a esta altura yo al parque ya lo conocí en esplendor, lo conocí funcionando pero en decadencia, lo conocí cerrado, sí, lo conocí vuelto a abrir con algunos juegos y la promesa de recuperarlo, después no, después con el desguace, así, claro, que es una mezcla de sensaciones. Yo sigo yendo al parque, incluso a través de Instagram organizo unos recorridos como si fuesen visitas guiadas.
Sí.
Contando toda la historia y mostrando fotos y planos originales y un montón de cosas, tickets originales de la época.
Sí.
Así que yo sigo yendo al parque y que yo en el último tiempo en el parque se hicieron un montón de cosas, algunas que me parecen bien, como por ejemplo que mantuvieron o restauraron los puestos gastronómicos originales para volver a darles ese gusto.
Sí, tal cual.
Por otro lado, algunas cosas que por ahí uno no está muy de acuerdo, porque sí, supuestamente son para mantener el espíritu del parque con lo poco que queda, pero se hacen, viste, de una forma que en realidad terminan cambiando un poco lo que era la esencia.
Tal cual.
Pero bueno, sí, la verdad que en todos estos años las sensaciones fueron todas, te diría.
Y sí, tal cual. Te pregunto, ¿no? Sí. ¿Queda un poco como una sensación de que el Interama quedó un poco como el parque fantasma, por así decir?
Sí, porque durante mucho tiempo, o sea, hay muchas personas cuando hacemos estos encuentros, estas visitas guiadas, hay mucha gente que cree que el parque cerró en los 80 y no volvió a abrir nunca más.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Les digo que estuvo abierto interrumpidamente hasta el 2003, no lo pueden creer. Entonces, hubo muchos años donde no había ni siquiera una publicidad mínima, ni en radio.
Nada.
Y el parque estaba abierto, y la gente que sabía iba, claro, y por ahí por un boca a boca así mínimo,
sí,
la gente iba. Cuando, por ejemplo, en el 2001, si no me equivoco, hicieron una publicidad en los canales de televisión que duraba, no sé, 3 segundos, que decía parque Día del Niño, Parque de la Ciudad, y mostraba 2 imágenes y nada más, el parque explotó de gente.
Claro.
Tuvo un pico de 70.000 personas.
Claro.
O sea que el parque tenía un potencial enorme. Lo que pasa es que era un proyecto muy,
sí, muy grande, faraónico, muy grandote.
Claro. Y también, bueno, que desde el 83 quedó en manos municipales. Y digamos, como que un emprendimiento así en manos municipales.
Sí, sí.
En manos municipales de cualquier municipalidad.
Sí, sí, sí. Y de la escudería que sea. Es como que lamentablemente no
Hernán,
no
prospera. Entonces ahora está en manos municipales.
Sí, es del gobierno de la ciudad, sí, exactamente, el gobierno de la ciudad abre extendieron ahora los días de horario, de los días de apertura, perdón, de martes a domingos de 8 a 18, y, pero bueno, es un espacio verde, ¿no?
¿Y está cuidado?
Sí, 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 en todo lo que es el parquizado y todo eso está muy cuidado. Se restauraron, como decía antes, muchos puestos. Hay dos juegos que fueron repintados, digamos, como pero están como monumento, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Como parte del paisaje.
Sí, como un emblema, digamos, ¿no?
Claro, exactamente, exactamente. Y sobre la torre, bueno, estamos esperando porque la torre, cuando el parque reabrió en 2007, la torre ahí no se abrió. La torre recién se abrió en 2011. Se hicieron algunas adecuaciones en los ascensores. Se volvió a cerrar en 2017 y desde ahí estamos esperando, viste, ahí, bueno, o sea, off the record, Radio Pasillo, como se dice, hay un montón de versiones que sí, que no, que bueno, hay un montón de cosas que están ahí pendientes, pero la torre todavía, digo, por supuesto, tiene un potencial, es un mirador
obvio,
espectacular, fue hecha para eso, todos los que subieron a la torre, que están escuchando en este momento, estuvieron a la altura de un piso 65.
De es una cosa de locos.
Se ve Uruguay a simple vista, se ve la Catedral de la Plata, se ve el aeropuerto de Ezeiza, bueno,
es un icono,
y aclaro, es infinita.
Tal cual. Hernán, para todos los que tienen ganas, ¿no? Y se quedaron enganchados con esta historia y por eso dicen, che, me gustaría pegarme una vuelta. Vos tenés el grupo Torre Espacial OK, ¿no?
Claro, es una página de Instagram, @ Torre Espacial, con las dos E juntas, Torre Espacial OK. Y ahí, más que nada es la información es histórica y es, digamos, es la publicación de todos estos años, ¿no? De recopilar información que empezó en el 2007. Formamos una ONG para colaborar con la recuperación del parque, que en el momento se podía, porque varios somos técnicos en diferentes rubros o áreas que nos ofrecimos. Bueno, por supuesto nunca prosperó, porque ya la idea que tenían para el parque era otra, así que nunca nos dejaron hacer nada de ese tipo de colaboración, pero todo eso generó un movimiento de información y pedidos y cosas que fueron apareciendo históricas, muchos planos que se habían perdido, cuando se demolieron los galpones, por ejemplo, para hacer la Villa Olímpica, ahí estaban los depósitos del parque. Aunque parezca mentira lo que voy a decir, se tiraron a la basura cientos de planos originales del proyecto.
¡Qué bárbaro!
De lo construido y de lo no construido, o sea que yo, y bueno, por un conocido los pude recuperar, los tengo yo, y son planos originales de esa obra, que
tal cual.
Planos así de cualquier otra obra de la ciudad están guardados, y están en algunos lugares conservados, pero bueno, en este caso fueron a la basura y la mayoría
y se pudo recuperar. Hernán, la verdad, un gusto el haber charlado con vos y recordar un poquitito de qué se trató el famoso Parque Interama.
Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Pato, el productor que me contactó.
Un capo, Pato. Te mandamos un besote y muchas gracias,
Gracias.
Nos vemos. Estábamos charlando con Hernán Rodríguez, recopilador de la historia de Interama.